La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar toda la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días. Buenos viernes.
Buenos viernes.
Buenos viernes.
Viernes de dolores, madre mía, todo lo que tenemos aquí los próximos días.
¡Buah! De menuda, agenda. Menuda, hay montada.
Empezamos hoy a las 8 de la tarde con el pregón oficial de la Semana Santa. Bueno, mañana tenemos el Vía Crucis, domingo la procesión de Losana, domingo de Ramos.
De todo.
Y esto va a ser uno
de
parar.
De todo.
Uno parar. Muchos minutos parar. Que le vamos a dedicar hoy también, por supuesto, en todo nuestro espacio local. Al Vía Crucis en concreto, en el espejo de la iglesia en Cuenca, desde la 1:30 hasta las 2. Así que, pues nada, seguiréis muy pendientes porque os vamos a contar absolutamente todo.
No se van a aburrir este fin de semana.
Y también os vamos a contar aquí más cosas que están pasando porque ya lo decíamos ayer, viernes de dolores,
viernes.
Pleno del presupuesto, de los presupuestos del ayuntamiento.
Sí, pues finalmente no ha sido tan extenso como todos estábamos esperando. No ha sido tan doloroso. Ha sido más bien breve, ¿no? Se ha solucionado esto del presupuesto en una orilla. Ya teníamos presupuesto para el Ayuntamiento de Cuenca, salía adelante con los votos a favor del Partido Socialista y en contra del Partido Popular. En concreto, el presupuesto se cifra este año en 49,5 millones de euros, para ser más exactos, vale. 49.484.905 euros. El debate, bueno, pues así se ha dado a conocer todos los datos a lo largo del debate, del transcurso de ese debate entre ambos grupos políticos. Cifras que llaman la atención: de todo este dinero, 10 millones de euros irán destinados al pago de la deuda con los bancos, única y exclusivamente.
Wow, el 20% del presupuesto, ¿no?
Sí, de los cuales supone cerca de 27.000 euros al día en amortización de deuda, lo que tiene que pagar el consistorio. El gasto corriente se cifra este año en 14,9 millones de euros y el de personal se reduce un 9% respecto al año anterior. La capacidad inversora del ayuntamiento se reduce bastante, básicamente se centra en una aportación a la Fuensanta, las obras del barrio de Buenavista y 300.000 euros de aportación al consorcio Ciudad de Cuenca. Esa es la única inversión que va a hacer el ayuntamiento.
Vale.
Disminuyen las aportaciones que el ayuntamiento realiza a organismos en general, pero aumenta un 33% el presupuesto destinado a cultura y un 43% el destinado a la Fundación de Turismo. También el edil de Economía ha dicho que se reduce un 50% la capacidad inversora respecto al año 2012.
Sí.
Que es lo que os había comentado al principio, pero los impuestos indirectos suben un 2%, los impuestos que se le cobran directamente a los ciudadanos, mientras que queda un 8% la previsión por impuestos indirectos debido a la caída de la actividad económica en la ciudad, lo que se cobraba por una innumerable sucesión de, pues bueno, sobre todo lo que se ha cobrado en los ayuntamientos durante mucho tiempo ha sido cuestiones de patrimonio, cuestiones de construcción,
eso no hay.
De eso ya no hay. Pues bueno, estas reducciones, esta caída de la actividad económica supone que, bueno, en concreto, lo que te decía, patrimonio, ¿vale?, disminuye un 82%, mientras que las transferencias que espera el ayuntamiento, no es recibir dinero, espera que aumenten un 19% por la aportación de la empresa Aguas de Cuenca. O sea, esperan que con la venta de ese canon y con el cambio de la empresa, la constitución de dicha empresa, que ingresen una cantidad de dinero que, bueno, que dicen que es fundamental para el sostenimiento del ayuntamiento durante este año. Hemos asistido a un debate con todos estos datos en la mano. El debate, bueno, pues por un lado el Partido Popular ha insistido en que estos presupuestos no eran correctos, sobre todo por lo que respecta a esto último que te he comentado de la transferencia de agua que va de la empresa Aguas de Cuenca, que va a recibir el ayuntamiento, porque según el concejal Javier Ruiz se van a cobrar cosas que, por ejemplo, los recibos de agua, ¿no? Pues dice que se pueden cobrar en abril, se pueden cobrar en junio, pero que hay recibos que ya van a llegar en el año 2014,
¿sí?,
y que el ayuntamiento los está contando como si fueran 2013. Es decir, que hay ingresos que no van a llegar hasta después, pero que según Ruiz se van a contabilizar En este año, con lo cual no saldrían las cuentas. Luego también esa reducción de 9% en personal, Ruiz ha insistido en que no está especificado en el presupuesto, no está especificado en los documentos, y que no entiende cómo es posible que sin despedir a nadie se haya conseguido reducir un 9% los gastos de personal del ayuntamiento. Han insistido mucho rato en no lo entiendo, no aparece en el documento.
Sí.
Y bueno, eso ha sido principalmente...
Claro, porque la paga extra no será tanto, ¿no? Para Navidad.
Claro, según el concejal de Economía, se han quitado pagas de horas extraordinarias.
Ah, vale.
Que supone una gran inversión. Se han reducido a los concejales liberados y se ha reorganizado el servicio. Con lo cual se ha conseguido distintos servicios, pues se ha conseguido, digamos, economizar, ¿no? Esos servicios que se prestaban.
Vale.
Eso es el grueso.
Luego ya el detalle...
Ese es el grueso.
Es otra locura, Marte.
Sí.
Madre mía, qué jaleo.
Qué jaleo, ¿eh?
Yo no me entero de nada. Es que a mí hablas de cifras.
Es que claro, eso es...
Y de las cantidades, y es que me pierdo. O sea, me pierdo. No se me hace. Yo tengo de 38 euros al mes de móvil.
Claro,
de,
sí, efectivamente.
De, no sé, esas cosas, el alquiler, la luz, claro, el claro. agua, pero...
Y aún así a veces yo me lío, ¿eh? Pero, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué me han pasado esto? Y luego lo mira,
wow.
Siempre es el... Ah, claro. Siempre, en realidad, cuando lo veo en el banco que me han quitado dinero, me enfado mucho, porque digo, ¿esto de qué? Esto no tiene sentido. Y lo miro y digo,
claro,
así lo tiene.
Sí, que es que el otro día puse gasolina.
Pero la primera reacción es enfadarme.
Claro. Bueno, pues nada, este va a ser nuestro tema complejo, sesudo y arduo de la tertulia Vox Populi de hoy. Yo, si quieres, entras tú y se lo invitas.
Díselo,
se lo invitas, se lo enseñas, se lo cuentas tú a los invitados de hoy, a los tertulianos, porque menudo follón, sin duda. Estos datos. Pero bueno, lo intentaremos, que no es poco. Bueno, es el tema del día.
Es el tema del día,
desde
efectivamente.
Luego.
Y lo que tú quieras. El comienzo de la semana de la música religiosa.
Es verdad. Las 11 de la mañana con todos los nenes.
Ya están a tope. Mm. Ayer hablábamos con la directora del evento, Pilar Tomás, estaba a tope, estaba haciendo preparativos.
A las 11 de la mañana,
ya con esa actuación dedicada a los más pequeños, novedosa, porque nunca se había empezado la semana de música religiosa con esto. A la 1 de la tarde se proyectará un vídeo que estará expuesto hasta el próximo 21 de abril en la catedral.
Vale.
Y ya es una sucesión hasta el 31 de marzo.
Sí, esto ya es un no parar.
Lo iremos contando poco a poco, porque no me voy a poner a contar ahora aquí todo el planning de la semana de música religiosa.
Lo vamos a ir contando todos los días, por supuesto. Muy pendientes de todas nuestras redes sociales también, para ir siguiendo al minuto toda la Semana Santa. Nos escuchamos como todos los días con estas y otras noticias, porque seguro que aparte del pleno de el ayuntamiento, pasan más cosas en mi cuenca a partir de las 2:20 de mediodía, COPE. Feliz viernes, feliz fin de semana y feliz comienzo de la Semana Santa. Hasta luego.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Vamos con los protagonistas de este viernes. Arrancaremos, como siempre hacemos, el último día de la semana, escuchando la firma del diputado nacional del Partido Socialista por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Además, estamos en Semana Santa, se nota. Javier Caruda va a venir una mañana más a contarnos, a adelantarnos el contenido del programa de La Voz de la Pasión de esta tarde. Ya lo sabes, te lo cuento todos los días en cuanto terminamos el programa de Semana Santa de La Voz de la Pasión, que es desde las 3:20 hasta las 4 de la tarde. Lo colgamos en cope.es y también te dejamos el enlace en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Y bueno, a este pleno del ayuntamiento con los presupuestos, a ver si nos la aclaran un poquito más nuestros tertulianos del día: Diego Almansa, Reyes Martínez, Martín Muelas y José Luis Muñoz. Y el otro protagonista indiscutible de nuestras mañanas, de todos nuestros días, ya lo sabéis, también sois, por supuesto, todos vosotros, nuestros oyentes. Y tenéis muchas formas de poder participar en esta tertulia de este viernes, dejándonos también vuestras opiniones sobre los presupuestos de 2013 del Ayuntamiento de Cuenca para la capital, y también, por supuesto, pues dejarnos dudas que os surjan. A mí me han surgido un montón, luego las iremos, intentaremos ir resolviéndolas todas. Se lo podéis hacer, como os decía, nos lo podéis dejar en nuestro muro de Facebook, o nos podéis mandar un tuit a nuestra cuenta COPE Cuenca. También podéis entrar en directo por teléfono en el programa 969 100020, y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, 918 28 47 08. Ya lo sabéis, también os podéis escribir todo lo que os apetezca, largo y tendido, a esta dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. Y a las 12 y 39 minutos antes de realizar una pequeña pausa, arrancamos como todos los viernes con la firma del diputado nacional del Partido Socialista por Cuenca, Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Dos cuestiones quería comentar esta mañana. Una relacionada con el presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, y otra con la presidenta de Castilla-La Mancha, doña María Dolores de Cospedal. La primera, una cuestión que es indudable, y es que Rajoy hace creer la incertidumbre en los ciudadanos. Sus frases cada vez más ambiguas y con sus recortes están suponiendo que 15 meses después de estar gobernando, los derechos y conquistas sociales que considerábamos todos seguros han desaparecido o se están desmoronando, ¿no? Los derechos laborales, la sanidad pública universal, la ley de dependencia, el derecho a beca para poder estudiar. La política económica de este gobierno sigue hundiendo a España en una recesión a la que no se ve fin. El gobierno no está transmitiendo ni esperanza ni confianza. Y sigue además aumentando la incertidumbre, que es lo más preocupante. Sin ir más lejos, el pasado viernes el gobierno aprobó un recorte de derechos y de la ayuda a los parados mayores de 55 años y endureció las condiciones para acceder a la jubilación. Con frases además ambiguas que sigue planteando. ¿Qué ha dicho esta semana? Creo que vamos a cambiar las previsiones económicas, que supongo serán para empeorarlas. Es inadmisible que en un tema de esta magnitud se anuncie el presidente del gobierno con una palabra que dice creo, ¿no? Y sobre la incertidumbre creada por el caso de Chipre, que a todos nos está preocupando, los europeos y los españoles, en lugar de tranquilizarnos sobre nuestros depósitos bancarios, lo que dice es que no soy partidario de que la gente pierda sus depósitos. Una obviedad que solo aporta más inquietud. Antes de ganar las elecciones, Rajoy se hartó de decir que los problemas de la comunidad europea y de España, fundamentalmente, y de nuestra economía, se resolverían con la confianza que aportaría un gobierno del Partido Popular presidido por él. Y, en primer lugar, eso ha sido mentira, pues es innegable que la situación de la economía española es mucho peor que cuando se la encontró Rajoy. Y la segunda, que ni la Comisión Europea ni los importantes organismos internacionales han dado ningún crédito a los dos presupuestos hechos por Rajoy. Y, lamentablemente, los hechos les han dado la razón, porque Rajoy tuvo que rectificar varias veces el presupuesto del 2012 y ya está anunciando lo que va a hacer con el 2013, ¿no? Rajoy no transmite confianza, pero una cosa es que no sea capaz de infundir esa confianza y otra muy distinta, que lo único que genere es incertidumbre. Es imprescindible que Rajoy rectifique su política y empiece a aplicar medidas de crecimiento que aporten alguna certeza. Un presidente de él se esperan certezas, no que aumente dudas. Y sobre Castilla-La Mancha, ahora los analistas económicos dicen lo que llevamos diciendo desde el Partido Socialista. Y es que los recortes aprobados para salir de la crisis han agravado la crisis de Castilla-La Mancha. Han podado en gastos y en recorte de déficit público y ha habido algo que está profundizando en la recesión que nos ha llevado a que se contrajo la economía en un 3%, ¿no? En la recesión de Castilla-La Mancha ha pesado el fuerte ajuste del gasto público y lo dice el INE, no lo dice el Partido Socialista. Reducir el déficit público nos ha llevado a un sacrificio social con los recortes que está haciendo insoportable que tengamos bienestar en Castilla-La Mancha. Que rectifiquen, por favor, la política económica Rajoy y también Cospedal, porque si no, esto no tendrá salida.
17 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Paramos nada, un minutito y a la vuelta comenzamos con todos nuestros temas protagonistas y sobre todo hoy tertulia sobre el pleno de los presupuestos.
COPE Cuenca. Semana Santa en COPE Cuenca, la voz de la pasión.
Del 11 al 27 de marzo.
La voz de la pasión.
De 3 y 20 a 4.
Sí, sí.
Con Javier Caruda. Estás súper informado con la voz de la pasión.
Bueno, a medida de lo posible.
FM. COPE Cuenca. COPE Cuenca, la voz de la pasión, dirige Javier Caruda.
Que ya es viernes.
Ya es viernes de Dolores.
¡Oh!
Nos quedan nada para el pregón.
Nada de nada, nada.
Muchísima gente a esas alturas del día ya habrá cumplido el primero de los rituales del viernes de Dolores, que es subir a hacer la visita a la Virgen de las Angustias.
Sí.
O sea, ya sabemos que en Cuenca es tradicional el viernes de Dolores y el viernes santo se suba a hacer la visita a las Angustias, y a esas alturas del día muchísima gente habrá subido ya a estar un momento con la Madre de las Angustias, que mañana además sábado saldrá en procesión.
Dijeron que eran 7 horas.
No será nada, o sea, 7 horitas para que San Miguel se abra la banda de cubretes hasta las 8 de la tarde, ¿no?
Claro, es casi la 1.
Pues 7 horas.
¿Sí?
¿Hasta las 8 de la tarde?
¿De 11 a 20? De 13. ¡Ay, qué cabeza!
13 a 20, bonita.
Oye, ocho, ¿desde cuándo la 1 son las 11?
No sé, desde hoy.
¡Hoy! Desde hoy. Es que es viernes.
Es
una semana muy...
Una semana muy intensa.
Sí, sí, te lo he dicho bien al principio. Qué poco me fío de mí misma.
Deberías confiar más en ti misma.
¡Ay! Pues sí, no nos queda nada ya.
Nada, ya te digo. Estamos con las primeras marchas a la banda, el Miserere de Pradas y el Pregón. O sea, estamos ahí ya. Ahí ya. En fin, lo llevamos esperando un año.
Ya está todo hecho.
Ya muy poquito queda por ahora.
Bueno, y encima mañana tenemos Vía Crucis.
Y encima mañana
o sea, que empezamos un poquito antes todavía.
Sí, tenemos Vía Crucis, sí. Interesante, por aquello de poder ver en la capital.
Diferente.
Imágenes que no procesionan en sus pueblos, aunque tengan muchísima devoción, o que si lo hacen, lógicamente nosotros no podemos verlos porque estamos en nuestros desfiles allí. Así que, a pesar de la incomodidad que pueda suponer el hecho de que sea justo el sábado antes del Domingo de Ramos y todo el mundo estamos en la cabeza en otro sitio y tal, yo creo que es un momento también para ir a contemplarlo, participar y reflexionar un poco por el sentido de esta procesión y de los actos alrededor del Vía Crucis se generan mañana. Bueno, hoy, que también hay actos, y mañana.
¡Buah! Impresionante. 3:20.
¿Y
qué vamos a tener hoy?
Pues lógicamente la máxima autoridad de todo esto le hemos dado en llamarse más Santa de Cuenca, que no es otra que la del obispo. Monseñor Llanguas, con él vamos a compartir prácticamente en exclusiva el programa de hoy. Y con él vamos a comentar desde aquel Martes Santo en que tuve la suerte y la fortuna de encontrármelo a él solo contemplando en las escaleras de la catedral su primer desfile del perdón,
sí,
hasta lo más actual, ¿no? Hasta lo más inminente, que son los desfiles del 2013. Vamos a ver cómo ha visto él la evolución de la Semana Santa en esos últimos años, sus inquietudes, la relación siempre especial, por así decirlo, entre Semana Santa, entre hermandades e iglesia. Y en fin, vamos a, como siempre decimos, aunque seamos repetitivos, vamos a hablar de Semana Santa con el obispo, a ver cuál es su visión, qué mejoraría, qué quitaría, en fin, qué no le gusta, que lógicamente a las cosas no le guste.
Sí.
Y bueno, pues es hacernos un poco ecos también de la opinión de la máxima autoridad, de el presidente lógico de la Junta de Cofradías, que es el obispo. Evidentemente está el presidente ejecutivo, que es nuestro querido Jorge, pero la máxima autoridad es el señor obispo.
Claro, un programa que no podía faltar.
No puede faltar.
En la voz de la pasión.
Exactamente.
De este año.
Así que esa tarde lo tendremos a las 3:20, de 3:20 a 4, Viernes de Dolores, con Monseñor Llanguas.
Seguro que queda también muy, muy, muy interesante.
Espero que sí.
Y seguro.
Y espero que a él le esté muy, muy, muy enamorado de nuestra Semana Santa. Me consta que sí. Pues.
También, no tenemos ningún tipo de duda. Ya nos lo ha dicho en más de una ocasión.
Exactamente.
Pues te escucharemos un día más, décimo.
Décimo ya. Ya no nos queda nada. Bueno, estamos allí.
Venga.
Estamos justitos ahí y a disfrutar lo que viene.
Está bien también llegar al décimo, ¿eh?
Claro que sí.
Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Buen camino que has seguido. Pues a la de 3:20 a 4, como todos los días en esta casa, nos vemos en un ratito.
Eso es. Vamos a comer y venimos.
Feliz programa.
Igualmente.
Un besito, hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Que nos quedan para llegar a la 1 de la tarde y arrancamos ahora ya sí que sí nuestra tertulia Vox Populi. Diego Almans, abogado, bienvenido.
Bienvenida, Cristina.
Martín Muelas, decano de la Escuela de Magisterio, bienvenido.
Buenos días.
Muy bien, ir acercándoos los micros porque estáis un poco lejos. José Luis Muñoz, director de Bankinter, un placer.
Buenos días a todos.
Y Reyes Martínez, profesor jubilado, otro placer también que estés con nosotros.
aunque no tanto la reiteración, o sea, del jubilado.
Acércate el micro.
Hombre, si es en clave de jubileo. Si es en clave de jubileo.
Tú de momento jubilado. Oye, estás. Yo el día que me jubile ya veremos si tengo lo mismo que...
Iba a decirte yo, seguro que despiertas que muchas envidias.
Así que eso te iba a decir.
Cuidado.
Vamos a empezar hablando de los presupuestos del Ayuntamiento de Cuenca, pleno que se ha celebrado esta mañana. Yo no puedo decir nada porque llevo un jaleo impresionante. A ver, Diego, que estabas intentando explicármelo ahora.
Uf, complicado lo de los presupuestos. Yo,
te
mira,
paso el marrón.
Además, ahora que has dicho un jaleo impresionante, se me ha venido a mí a la cabeza cuando estábamos en la universidad, ¿no? Que además tuve la suerte de que José Luis fue profesor mío ahí en la universidad.
¿Andas?
Y,
no lo sabía.
Así hemos salido. Sí, fue profesor. Y
vamos
además,
a hablar de vuestro pasado si queréis. Seguro que es más interesante que los presupuestos.
Era, la verdad es que interesante era, sí. Pero bueno, se me viene a la cabeza este tema del presupuesto, ¿no? Porque siempre hay que tener claro que un presupuesto no es nada más que una, pues es una previsión de ingresos y una previsión de gastos sobre pues la economía de, sí, en este caso del ayuntamiento. Donde la previsión de ingresos es pues como siempre nace un poco pues viciada en su nacimiento, porque es una previsión de lo que la ciudad ingresará, con lo cual pues prácticamente no lo podemos controlar. Se puede más o menos pues saber que será un tanto por ciento, un poco más arriba, un poco más abajo. Lo que sí más o menos es previsible son los gastos. Evidentemente, si quitamos personal y gasto corriente, los demás gastos pues es un poco pues ponerlo en sus cajitas correspondientes. Si quiero un poquito más en cultura, pues un poquito más en cultura, o si quiero un poco más en turismo, y quito un poquito de otro lado. No, pero se me ha venido a la cabeza sobre todo eso, ¿no? Que los presupuestos, pues desde que nacen es un problema para la ciudad, pues bueno, por eso, porque es una previsión nada más. Entonces, con respecto a esto, analizarlo un poco los que ha presentado esta mañana o se han votado esta mañana, sí, yo me gustaría leerlos tranquilamente, ¿sabes? Como casi siempre no hay mucha información, y yo creo que esto sí que es un fallo clarísimo. Se votan y se aprueban, porque evidentemente se van a aprobar esta mañana si no se han hecho ya,
sí, ya
los
está,
presupuestos de todo el año de la ciudad. O sea, ¿en qué gastará nuestro el gobierno de esta ciudad? ¿En qué gastará el dinero que nosotros le daremos? Ese dinero que pagamos religiosamente y que, mira, nos subieron hace poco tasas, nos subieron hace poco impuestos, etcétera, ¿no? Y resulta que esta mañana se vota esos presupuestos para saber en qué se lo van a gastar, y yo todavía no lo tengo ni al alcance, ¿no? No lo sabemos. Sí que hay unas cifras, 20 millones en personal, 15 millones en gasto corriente, como decíamos antes, 10 millones para pagar otros créditos que se pidieron, etcétera. Pero me parece un problema sobre todo de información. Yo creo que es una de las votaciones más importantes que se puede producir en una ciudad, en un pleno, y nosotros, yo creo que los 4 o 5 que estamos en esta mesa, estamos totalmente desinformados de lo que está pasando, que nos dicen que un poquito se gastará aquí, un poquito allá, pero yo me siento totalmente, pues, por decirlo de alguna forma, estafado, aunque no quiero que suene mal esa palabra, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Eso por lo menos en mi opinión. Otra cosa ya es los en qué se gastará cada una de las cosas, pero vamos, sobre todo la falta de información es lo que más me duele de la votación que se produce esta mañana.
Yo la verdad es que no tengo información todavía como para poder opinar, sí, pero lo que sí que espero es que los presupuestos no afecten a servicios básicos y necesarios para los ciudadanos, que se hagan de la mejor forma desde el punto de vista de que se recorte donde se tenga que recortar, y sobre todo yo creo que se debe destinar una partida a intentar fomentar que los autónomos empiecen a salir adelante, y el ayuntamiento también tiene que tomar parte en esa apuesta, porque si lo que hacemos es simplemente recortar, finalmente lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar sin una estructura empresarial, ¿verdad? Y eso es lo que pienso. O sea, no puedo opinar más porque no me ha dado tiempo, sinceramente, a ver los presupuestos.
Vale.
Y también una cosa más, si me permites. Sí. Creo que lo que sí que hay que hacer es controlar que efectivamente el gasto del dinero público se destina efectivamente a donde los presupuestos indican, ¿eh? Yo creo que deberíamos ser muy escrupulosos con el gasto del dinero público. Se nos ha olvidado en estos años que el dinero público forma parte de la contribución que hacemos todos los ciudadanos para poder hacer cargo al gasto público, efectivamente. Y se ha hecho, y hemos dado a los políticos la posibilidad de que gasten este dinero prácticamente, yo diría, que sin dar explicaciones, o mejor dicho, sin que los ciudadanos, como decía Diego, tengan posibilidad o acceso a ver dónde se gasta ese dinero público. Y además, una cosa más grave, les hemos dado la posibilidad de que se endeuden por nosotros. Cuando ahora decimos que somos nosotros los que vamos a pagar la crisis, efectivamente la vamos a pagar, pero claro, les hemos dejado a los políticos y a nuestros representantes que gasten ese dinero de una forma, yo creo, y me atrevo a decir, irresponsable. Y desde aquí reclamo pues un mayor control. Los ciudadanos deberíamos formarnos más para poder exigir más, y las administraciones deberían ser más transparentes y más claras con el gasto público.
Bueno, yo iba a cogerme a mi derecho de no declarar, pero bueno, finalmente voy a echar mi tercio a espadas, ¿no? Yo efectivamente de presupuestos no tengo información, no estoy preparado para analizarlos, pero en cualquier caso yo sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y es que el presupuesto de cualquier institución lo que hace de alguna manera es gestionar los dineros, los bienes materiales que va a tener para el futuro, pero sobre todo con el fin de atender algún proyecto, ¿no? Y yo la verdad es que creo que ahora mismo, yo no sé si esto es copia del país, pero desde luego la ciudad, desde mi punto de vista, ahora mismo carece de proyecto, carece de una idea clara de qué es lo que queremos. Decía José Luis muy bien, vamos a mantener los servicios básicos. Bueno, bien, mantenemos los servicios. Entonces, claro, nos hacemos aquí una sociedad vegetativa que mantenemos los servicios, mantenemos todo esto. Tú apelabas efectivamente al apoyo, porque de esto, desde todos los niveles, nuestro centro de trabajo, el municipio, como diría en la democracia esta orgánica, la comunidad, el Estado, tendremos que pensar en un futuro para mañana. Es decir, vamos a mantener la misión seria de manera permanente hasta que nos muramos de hambre. Y yo creo que cada cual donde nos corresponda tendremos que hacer un proyecto de futuro, con pobreza o sin pobreza, con dificultades o sin dificultades. Y yo personalmente, la verdad es que soy muy ignorante, ¿no? Pero ahora mismo no termino de ver, decir, ¿esta ciudad hacia dónde va? ¿Hacia la subsistencia? Claro, a volver a poner las tablas de carretería, con todos mis respetos. Ese es nuestro gran proyecto.
Hombre, yo no creo que el problema de Cuenca sean las tablas de carretería, pero lo que sí que es cierto es que la ciudad, y todo lo podemos ver por las calles, pues cada día está peor, desde el punto de vista de que no hay una actividad empresarial, de que hay una despoblación clara, de que hay un nivel de envejecimiento de medio de la población muy alto, y que bueno, hay que tomar medidas a largo plazo, y en eso estoy de acuerdo contigo. Tenemos que tener políticos que sean capaces de tener una visión más allá. Y el problema de Cuenca, ya lo hemos dicho muchas veces, de Cuenca y de la propia provincia, es el hecho de que no hay población. Y de hecho, y la población está muy dispersa, y además hay una media edad muy alta. Con lo cual nos encontramos una dificultad y un problema que en los próximos 10, 15, 20 años nos vamos a encontrar que esos mismos problemas se va a agravar todavía más. Sí. Y hace falta, pues yo creo que desde la propia Diputación, que el presidente de la Diputación es el alcalde de todos los alcaldes, digamos, de la provincia, y el alcalde de la ciudad de Cuenca, se deberían poner de acuerdo más allá de su signo político, porque lo que son realmente, y los ciudadanos debemos exigir, son representantes de los ciudadanos. A mí no me importa cuáles son sus ideas políticas. Lo que sí que sé es que tienen una responsabilidad a la que tienen que hacer frente, y la responsabilidad a la que tienen que hacer frente es cumplir con el servicio para el que están ahí en sus puestos, y es cumplir con los ciudadanos y tener una idea para esta ciudad y esta provincia.
Sí, pero dado que estamos ahora en ello, y la verdad es que es incidir sobre lo mismo, claro, ya nos queda un medio de comunicación impreso menos, pero estos días, y desde luego en los otros medios, Voces de Cuenca, la propia COPE, que alguno se entera de que efectivamente problema de el agua. Pues el problema del agua, uno no termina de entender si es una cuestión de fuero. Es decir, mire usted, es que yo no le pido permiso, o es que le dejo de pedir permiso. Tema de aparcamiento de Astrana Marín. Es que es un problema de si es competencia de la Junta o no es la Junta. Uno ve las declaraciones de determinados responsables. No, es que como la Junta, es decir, aquí parece que cuando el problema se lo podemos endilgar, valga el término, al ayuntamiento, se lo indicamos al ayuntamiento. El ayuntamiento a la diputación al ayuntamiento, los demás y todos a la Junta. La Junta cuando no puede, al Estado. Pero bueno, aquí alguien tendrá que tener responsabilidad de algo, ¿no? Y la responsabilidad más inmediata la tenemos a la puerta de la casa también, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente los políticos se han, en fin, parapetado en esta idea de que la culpa es del otro. De la herencia recibida, de la administración autonómica, de la administración central, bueno, ¿y el ayuntamiento qué? Y a la inversa.
Sí.
Y a la inversa. Totalmente. Cada uno tendrá que aguantar un poquito.
En 5 minutos continuamos y vamos con Reyes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues 1:05, seguimos en la mañana en Cuenca y continuamos hablando de presupuestos. Le cedemos la palabra a Reyes, que de una forma muy extraña estaba muy callado. Los
completamente
de
callado, porque suelo tener, de las pocas virtudes, es que tengo dificultades para hablar de lo que no sé.
Sí.
Y pudor. Y por tanto, en el tema del presupuesto, puesto que va a ser la vida económica de Cuenca de los próximos 12 meses, pues es algo muy serio, ¿eh? Es algo muy serio, pero que luego no se toma tanto. Aquí estábamos hablando ahora fuera de micrófono sobre los distintos momentos de un proceso de elaboración de presupuestos y tal. Efectivamente, también lo lamentaba Martín de alguna manera, y Diego, y todos lamentamos que tal vez el hecho político más importante de toda la vida ciudadana son los presupuestos. Es la partitura,
claro.
Por tanto, es lo que se ha de ejecutar. Y aquí yo echo en falta, y ya que estábamos en fase de denuncia, es lo que puedo decir porque a nivel de concreción me callo. Aunque para ese control que tú demandabas, obviamente tiene que haber una exposición pública de esos presupuestos, en cuyo caso el ciudadano también puede ir, consultar, sí, sí. Luego estará más o menos indefensos, pero en principio, en teoría, sí cabe. Yo quería más bien decir la deslealtad que en la fase presupuestaria suele ocurrir. Y es, por ejemplo, de 2007 a 2011, en el que un grupo de gobierno se quedó en minoría por un transfuga,
sí,
ocurrió un hecho muy curioso, y es que el Grupo Socialista, entonces en la oposición, siempre fue no, sin más. Con lo cual, pero sí, políticamente ellos sí sabían lo que hacían. Es decir, el 2007 y el 2008 había sido una parte económica expansiva, en cuyo caso, al tener que prorrogar automáticamente el presupuesto del año anterior, forzaba a la administración de turno, a la sazón del PP, a ejercer unos presupuestos expansivos ya en una época de recesión económica. Eso nos trajo una deuda que ahora denunciamos todos, que es real, pero es real debido a que nuestras decisiones, nuestros hechos tienen consecuencias. Por eso digo que, y apelaría, solamente me atrevo a decir eso, apelaría a que hubiera una lealtad de nuestros representantes políticos, léase de nuestros concejales, de uno y otro grupo, en pensar en el ciudadano y no en el daño político o en mirando a las urnas simplemente, al voto, sino que efectivamente piensen en unos presupuestos que, además de darnos lo que se contempla como tasas, agua, basuras, reciclajes de tal o cual, efectivamente tengan, y lo decía Martín con mucho acierto, también una intencionalidad de dinamizar la vida de Cuenca. Y para ello, y ahora recojo ideas de José Luis, me parece correcto que entre Diputación, que yo creo que lo está haciendo bastante bien, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento, y todos codo con codo remen en el mismo sentido, pensando en el ciudadano y no en su rédito político, en clave de regate corto y de urna.
Eso sería un milagro.
Hablando de proyectos, como decías, Reyes, me gustaría, y mira, y parafraseando a un amigo de esta casa, sí, ir a lo concreto y decir que de las informaciones que tenemos sobre los presupuestos de este año, de esos 50 millones que tiene de presupuesto el ayuntamiento este año, 20 millones se van a gastar en personal, 15 millones se van a gastar en gasto corriente, con lo cual 35 millones los hemos tirado, ¿no? Evidentemente se van a pagar entre personal y gasto corriente, más lo que nos han dicho de otros 10 millones en este año que vamos a tener que pagar a los bancos por las deudas de préstamos de otros años. Sí. Si sumamos todo eso, tenemos una cifra de 45 millones y una cifra para proyectos del ayuntamiento de 4 o 5 millones. Y ahora os pregunto yo, ¿tiene sentido que en un presupuesto de 50 millones en proyectos para dinamizar la ciudad, como decía Martín, como decía Reyes, José Luis, se gasten 4 o 5 y en otros gastos se gaste 45? ¿Tiene algún tipo de sentido esto?
Porque aquí siempre ha imperado lo superfluo sobre lo esencial y lo necesario.
No tiene sentido, y es que las estructuras de las administraciones en general pues se han nutrido de un cargo de personal muy importante, de personal y de gastos y de deuda. Con lo cual, claro, hay que atender al servicio de la deuda, hay que atender a los gastos de la estructura. A lo mejor lo que hay que buscar es un sistema que tenga una estructura con menos peso.
A mí sinceramente me parece vergonzoso.
Y por tanto tendremos más disponibilidad para atender con esos dineros a otros proyectos.
No tiene ningún tipo de sentido.
Sí.
No
claro,
tiene
sentido. Es rentable. Si echamos un poco en falta, ¿no? Que haya un futuro Martín. Para cuenta.
Pero yo un poco sin insistir en ello, y sin conocerlo, le insisto, sí. Pero sí de las conversaciones con compañeros, pues en fin, las tertulias tabernarias. Claro, uno por otra parte entiende lo siguiente, que aparte de los ingresos que apuntaba Reyes, es decir, nuestras cuotas, nuestros impuestos, parece que el ayuntamiento ahora va a tener dos grandes ingresos, que digo de lo que yo sé, el canon que podríamos llamar del agua, sí. Y el canon de algún bien, de alguna instalación suya, como puede ser la del recreo Peral. Bueno, según yo tengo entendido en estas fuentes, digo tabernarias, pues parece ser que va a consistir todo en anticipar el canon de el recreo Peral de 20 años o 40 años para
50 y lo quiero lograr ahora
para este ejercicio y algo parecido a lo del agua. Entonces claro, podemos quedar este año de maravilla, pero y esta ciudad en los próximos 20 o 25 años, ¿no? ¿Cómo va a quedar esto? Hay que tiene que decirlo también, que podemos hacer un ejercicio absolutamente maravilloso, pero claro, si esos dineros en fin, los hemos gastado en un año, pues bueno,
no. Vergonzoso. Sí, lo siento mucho, ¿no? Pero vergonzoso. Yo punto uno, que se gaste de 50 millones, 45 en gasto corriente y pagar a los bancos y pagar a los deudas y que solamente haya 5 millones, 4, 5, 6 millones de euros para proyectos en esta ciudad demuestra lo que habremos sido, lo que somos y lo que seremos, porque evidentemente no hay más de dónde sacar y aquí nos vamos a quedar. Esta es la realidad, 4 o 5 millones de un presupuesto de 50 para esos proyectos. Normal que no se genere empleo, normal que no haya cultura, normal que se cierren espacios culturales, normal y más no, porque no hay más competencias. A mí me hace mucha gracia cuando decían, no, es que nosotros no recortamos en sanidad, hombre. Pues claro, no tienen competencias, no pueden recortar en educación. Están recortando en otra cosa, evidentemente. Y yo de verdad, el cambio de gestión del agua, más allá de si es una aquí que si privatizamos gestiones público privada, que si no sé qué, si da igual si es una privatización o no lo es, el fondo del asunto es lo que decía Martín. Nosotros debemos un dinero y vamos a financiarnos pidiendo otro dinero a través de una empresa pública que se va a pedir, que me da igual si se privatiza o no ahora mismo, pero se va a pedir un dinero a través de una empresa pública con el cual vamos a pagar, se va a pedir a crédito, eso hay que decirlo. O sea, vamos a pagar créditos que tenemos ahora mismo con créditos que vamos a pedir de otra forma. O sea, debemos 10 a un banco y vamos a ir, claro, y vamos a ir a otro banco a pedir 15. ¿Qué hacemos con esto? Patada al sistema y, como decía Martín, que ya venga uno que dentro de unos años lo haga. Ahora, mientras que tanto tenemos esta lucha de que si yo privatizo o no privatizo, que no es la idea, me da igual que se llame privatización, que gestión público-privada, que público-público, que empresa pública, vamos a pagar nuestras deudas generando más deuda, y eso es un error de pero vamos, manifiesto.
¿Y si nos endeudamos un poquito más para poder realizar proyectos en Cuenca, qué pasa?
Pero Cristina, si yo me encantaría que nos endeudáramos para realizar proyectos, pero que resulta
no
que con este endeudamiento,
Cristina, no
los proyectos están
¿no
aquí en el presupuesto?
No.
Lo vamos a gastar 4 o 5 millones en esos proyectos.
Para eso no.
Vamos,
no
tiene ningún tipo de sentido.
Diego.
No, yo no digo que nos vayamos, digo que no tiene sentido.
Entonces, ¿qué hacemos con Cuenca?
Voy a recoger el testigo del entusiasmo
locales.
De Diego. Vamos a ver.
No, esto es la realidad, Reyes. Esto es la realidad. Ahora, dejemos los calores para el verano. Tienes razón. Pero más frío, más cálido, esa es la realidad de lo que va a pasar.
Si tú estás en tu papel, lógico, además. Pero la sugerencia o lo que dice o tú insinuabas, vamos a ver, cuando uno coge dinero para invertirlo en algo rentable, no es endeudarse. Es decir, cuando tú, agricultor, es una pena que no esté nuestro amigo, compras una excelente maquinaria, un buen tractor, tal, porque tienes tierras para ello, es una inversión rentable.
Vale, pues
lo que
vamos
no
a
podemos
no
es, lo que no podemos es seguir endeudándonos para mantener el ropero de San Felipe. Y es que ya alguien dijo con mucha maldad, el PSOE enchufa y el PP promociona. Es decir, el uno lo enchufa y el otro lo sube. No, mire usted, llega un momento en el cual los gastos de personal son unos michelines inabordables. Por tanto, dinero por el dinero, endeudarnos por endeudarnos, es suicida, es hipotecar nuestro futuro. Por tanto, pero
con proyectos que den vida a Cuenca,
sí,
me refería,
con proyectos
pero
como
de
el parque del acero y el otro de nosotros.
No, eso es lo que nos ha llevado a esta situación.
Superfluas. O carriles por aquí o carriles por allá. A mi juicio, además, en los presupuestos, al hilo de lo que ponía ahí, es que hay que distinguir muy claro lo de tasas, que lo que pagan son servicios, de los impuestos, que tienen otra intencionalidad. En el tema del agua o del recreo Peral que decía, y a mí también me ha escandalizado y tal, es que Lo que me extraña es que alguien con una filosofía tan alejada de la privatización se escude en un eufemismo que hemos usado todos. Y he dicho y he conjugado el verbo, hemos usado todos. Algo de titularidad pública lo pasamos a gestión privada. Es una forma de camuflar una privatización y de hacer caja anticipadamente.
Exacto.
Sin más ni más. Por tanto, ya que no podemos descender al detalle de los presupuestos, porque veo que tan solo dice que va a rebajar un 3,5 respecto a la anterior. Sí. Bueno, esto es hacer de la necesidad virtud. Pero de lo que no hay duda es de que hay aquí un totum revolutum, que se mezclan tasas, que es donde puede caer lo de la titularidad pública con gestión privada, con los impuestos o los precios públicos. Pero luego, Cristina, lo que me parece muy temerario, y lamento llevarte la contraria, es que, sí, endeudarse hasta donde fuera necesario, en proyectos rentables.
Claro, por supuesto.
No en proyectos de hojarasca.
Sí.
Lo que hacemos es endeudar e hipotecar nuestro futuro. Y aquí tenemos un señor del banco que, a fin de cuentas, un banco tiene que cobrar, y tiene que cobrar con sus correspondientes intereses. Si eso que le pedimos al banco no nos repercute una rentabilidad, ojo, económica y social, las dos cosas, pues es una mala empresa seguirse endeudando sine die e ir hipotecando.
No, claro, eso cómo lo van a seguir haciendo, vamos, sería para empezar a cortar cabezas si continúan endeudándose en cosas que no crean ningún tipo de riqueza en Cuenca.
Gasto en personal y gasto en personal, al final, para inversiones realmente con repercusión óptima en el futuro, pues queda nada. Es que efectivamente, decía Diego, es que es vergonzoso, yo no lo había visto.
Yo no me creo que no haya nadie en Cuenca que no tenga una buena idea para poder conseguir.
Lo importante es que alguien te la recoja y la quiera operativizar.
Claro.
Si me permitís también, y dado que estamos en Viernes de Dolores, y yo creo que el Viernes de Dolores como tal hay que nombrarlo en Cuenca, también querría reconducir un tanto la conversación, ¿no? Claro, estamos en Viernes de Dolores, y como dicen algunos, empieza la semana grande, que ya algunos se atreven a decir semana grande, en lugar de decir pues semana o de pasión o Semana Santa. Claro, y es que efectivamente esta ciudad también se está envolviendo en sí mismo y está mirándose al ombligo permanentemente en un proyecto, en una historia que efectivamente, aparte de para los creyentes, ha sido y seguirá permanentemente siendo la Semana Santa, fue en su tiempo, desde luego, un gran revulsivo para la propia dinamización de Cuenca, de la ciudad, pero que ahora mismo se está convirtiendo prácticamente en una economía de consumo para sí mismo, con un dinero que yo creo que algún día algún economista tendrá que valorar, a ver, ese dinero que aparentemente se está moviendo en torno a la Semana Santa, y habría que ver también el dinero que genera como riqueza, cosa que creo que no es mucha realmente, ¿no? Entonces estamos aquí muy entusiasmados, lo dice alguien que pertenece a 10 hermandades, lo dice alguien que también se deja su dinero ahí, pero que finalmente, como dice también mi mujer por otra parte, qué curioso, si los santos no comen. Y aquí se está invirtiendo tanto dinero en la Semana Santa. ¿A dónde va?
Claro.
Porque, claro, habrá que también pensar...
Ya que el turismo no solamente es una semana al año. Es que no es muy
bueno. Pues el dinero, Martín,
bueno,
no se
pero
pierde.
Habría que verlo si la organización de la Semana Santa está contribuyendo al turismo o no. Porque, claro, efectivamente aquí no nos olvidemos que en los años 60 sí que hubo grandes promotores de la Semana Santa como espectáculo y como cita turística. He mencionado yo antes a Federico Muelas, a todos los grandes pregoneros que ha habido, en fin, a todos aquellos que se han dedicado a hacer de la Semana Santa de Cuenca un producto comercial exterior. Pero es que yo no sé si en estos últimos años somos un producto comercial exterior o somos un producto de consumo interno, donde aquí hacemos 14.000 pregones que da el uno, 14.000 exposiciones que da el otro. Y repito, ya es una economía de consumismo donde prácticamente lo que hacemos es trasladarnos el dinero unos a los otros, en el mejor de los casos, como la familia que le da el padre al hijo, el hijo le paga a la madre por hacerle la comida, la madre le paga al padre porque, en fin, no lo sé. Yo creo que efectivamente algo también los ciudadanos tendríamos que tener en este sentido y no hacer ahí una especie de economía sumergida en torno a la Semana Santa que uno no termina de ver exactamente esto dónde va.
Claro, mira, enlazándolo con los presupuestos, como decía Martín, en la partida de presupuestos del ayuntamiento había un aumento para la promoción turística de Cuenca a través del patronato. Sindicato, ¿no?, de turismo, si no me equivoco, ¿no? No, no puede ser que me equivoque, pero bueno, a través de una organización. Y resulta que esa, no, sí, sí, lo van a mantener, otras instituciones lo han eliminado, la Diputación dijo que no quería saber nada de ese patronato, o es que no recuerdo si es patronato cómo se llama, pero bueno, del tema del turismo. Pero es que, claro, esa entidad a la cual se está apoyando, igual se gastaba el 90 o 95% de su presupuesto, se lo gastaba en personal, y solamente un 5% en proyectos, con lo cual, problemón. Estamos invirtiendo dinero en personas y en pagar a gente para que haga cosas, pero para que haga cosas sin dinero. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces decías, yo lo que me parece impresionante es que fiestas que tenemos declaradas de interés turístico internacional no se expandan y se promocionen, pero de la manera más bestial, de la manera más sanguinaria.
Bueno, no. Diego, estudio longitudinal de 2005 a 2012 y dinero gastado y no se ha incrementado nada el turismo en Cuenca debido a...
Y se va a incrementar en los próximos años.
Porque el dinero se fue en sueldos. Es decir, es como cuando vas a hacer una catedral y entre que firme el arquitecto y el aparejador, al final no queda ni para una piedra. Es decir, que se presupuestan 10 millones de pesetas y se iba todo el dinero en burocracia 9. Y ponían lo equivalente a uno. Claro. Eso pasa.
Y de irte el sábado pasado a la Plaza Mayor a cenar y que estén todos los bares cerrados, que solamente estuviese uno, que era el Coto de San Juan, ¿quién tiene la culpa? Pues y encima era un fin de semana de puente, donde era festividad en otras comunidades autónomas. Y estaban los bares cerrados.
Sí, pero tal vez también...
¿Y el turista quiere cenar en la Plaza Mayor?
Sí, pero las previsiones de caja a lo mejor no son excesivamente buenas. Yo estoy convencido que cualquier...
Cuenca, sí, el fin de semana.
Sí, pero estoy convencido que cualquier negocio que se precie lo que quiere es ganar dinero. Entonces, fin, a ver si al final le vamos a echar la culpa también.
Claro, pero vamos a invertir sector, en turismo, sector, pero tenemos que poner todos de nuestra parte estereno, también.
Pero guatonía si se percibe, claro.
Que desde luego
no es
efectivamente un modelo de comportamiento, pero bueno, yo creo que no podemos echar ahí la culpa. Algo está pasando que yo creo que necesitamos pues un cambio. Yo de todas maneras, y repito, como empezamos Semana Santa, las vacaciones vienen la semana que viene, sí quería decirle también la idea de que a pesar de todo esto, pues hay personas que con dificultades, pero salen de su casa todos los días, tienen mucho, en fin, repito, mucho drama, pero la vida está siguiendo también, que este país, esta ciudad, finalmente va tirando hacia adelante. Yo creo que tampoco desde los medios de comunicación tenemos que sacar la idea del derrotismo, ¿no? Yo creo que efectivamente también tenemos que empezar ya a cierta esperanza, ¿no? En fin, a cierta ilusión, que la vida ha seguido y que pensábamos que el fin del mundo iba a ser hace un año cuando empezó la crisis, en fin, y casi se ha aproximado, pero todavía no ha sido, ¿no?
Iba a ser este año, ¿no?
Vamos a pensar un poco en positivo, ¿no?
Ver a Martín sonriendo, la verdad es que le saca una sonrisa también.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que Cuenca se va adelante.
Hemos hablado muchas veces que sí que hay un clima muy derrotista. Lo que pasa es que entre lo que queremos pensar y todavía la situación que hay, es que yo creo que todavía hay un trecho demasiado largo como para saltarlo de un simple salto. Que tienes toda la razón del mundo, yo lo he hablado por activa o por pasiva aquí, que lo primero que necesitamos es ilusión y si nos damos cuenta, una de las cosas que más faltan en la gente es ilusión, tanto ilusión por a lo mejor abrir un nuevo negocio como ilusión por también por salir fuera al extranjero, ilusión por hacer cosas, y eso falta y eso evidentemente ayudaría mucho. Pero es que claro, todavía creo que la distancia entre ese vamos a mirar para adelante con toda esa ilusión y la situación real, creo que todavía de toda la gente que salta, un 80 o 90% cae de momento al precipicio, un 1 o 2% todavía sale adelante, ¿no?
Sí, pero
bueno, tienes toda la razón del mundo, Martín.
Alguien dice que esto es confianza, ¿no? Que la economía es confianza, ¿no? Por lo menos es esperanza, o por lo menos...
Sí, pero cuando hay fundadas razones para tenerla, ¿eh?
Hombre, es posible.
Es que mira, al hilo de que está diciendo Diego y tú, y yo lo suscribo, claro que sí que quisiera, pero lees el último informe de Caritas...
Es horrible.
Y tela. Y claro, eso es una realidad también, ¿eh? Y la cantidad de ciudadanos... o familias, que en su totalidad todos... Sí, claro, esa es también una realidad que no mueve mucho al entusiasmo.
Sí,
eso no quiere decir que nos instalemos en la derrota, cuidado. Pero el problema es gordo.
Sí.
No, yo si me permitís simplemente sacar también una lectura positiva, es decir, la situación es muy mala, de acuerdo. Fijaros en el informe de Cáritas, como tú dices, pero fijaros también en la cantidad de gente que está colaborando, claro, contribuyendo, sí, que en estos momentos de necesidad se ha hecho cargo de que efectivamente tienen que dar una parte de lo que tienen para los demás, y eso también dice mucho de nuestra sociedad.
Absolutamente.
Dice mucho de que tenemos una estructura familiar que si no existiera en estos momentos la familia, cómo nos estamos apoyando todos en nuestras familias y colaborando con, pues, con nuestros familiares, ayudándoles, pero luego no solo nuestras familias, sino que hay gente que es consciente que tiene una situación mejor que los demás, que hay una situación de necesidad extrema y que estamos colaborando. Somos una sociedad realmente que tiene unos pilares muy fuertes y muy importantes, y que va a hacer falta una crisis mucho más fuerte que esta para que se nos derrumbe. Uh-huh. Y eso es un mensaje de optimismo, es decir, tenemos que seguir todos trabajando, luchando. Y bueno, lo único es sacar las conclusiones de las cosas negativas que estamos viviendo. Es decir, no podemos permitir que los políticos hagan lo que quieran. Debemos exigirles responsabilidades. El dinero público es de todos. Hay que gastarlo con cabeza. Hay que recortar en aquello que no es necesario. Y desde luego, efectivamente, haciendo todo esto tendremos una disponibilidad de capital y de dinero para invertirlo en aquello que tú decías. Hacer proyectos interesantes para poder salir adelante. Y yo creo que debemos ser optimistas y tirar para adelante. Pasar esta semana... Esta semana de pasión, esta semana de pasión, que sea también de reflexión, para que todos podemos pensar qué podemos hacer por nuestro trabajo, por nuestras familias, por los demás, en vez de quejarnos, y a partir de ahí yo creo que es el camino a tomar para poder salir adelante.
Yo en este tono ya casi coloquial y familiar que estamos...
Sí, adaptando, muy bien, para los últimos 3 minutos, estupendo.
Sumándome a este aspecto positivo, sí que el otro día cuando escuchaba el dato, desde luego comprendiendo que en las grandes ciudades, que en un entorno ciudadano hay tremendos problemas, pero claro, la estadística, como siempre, también va referido a personas, muchas, del entorno rural, de jubilaciones muy escasas, de 500, de 600, de 700 euros, que hacen la media. Pero claro, que en un entorno rural una pensión de 600, de 700 euros son 600 o 700 euros, pero es otra cuestión. Por tanto, también la pobreza, las situaciones extremas de determinadas familias, yo creo que es mucha, pero en esas medias que miden las estadísticas, pues hay personas que tienen su huertecito, que además a lo mejor tal vez tienen sus gallinas, algunos hasta cuidamos nuestra uva, y entonces efectivamente... Pues todo eso no va a ayudar a hacerlos ricos, pero les va a permitir vivir en un estado no de pobreza, como dirían sus ingresos, de 600, 700 euros que supone la pensión famosa, sino que tal vez, repito, tiene esos, no esos otros ingresos añadidos, sino ese otro sostenimiento que le permite también, y desde luego me sumo a lo de José Luis, de este concepto de solidaridad que está habiendo, ¿no?
Yo terminaría cogiendo también lo que dice José Luis, pero no en un argumento...
Qué éxito.
No en una, pero cuidado, no en un argumento justificativo, sino explicativo.
Sí.
Y es que, es que ha soltado un toro al ruedo terrible, y es efectivamente cómo la ciudadanía, cuando escucha sus valores y la voz de su conciencia, colabora con los demás. ¿Hacen así los poderes públicos?
Bueno, yo quería decir lo siguiente, y también me ha sorprendido a mí esta semana cómo el patriarca de Chipre precisamente ha dicho que ahí están los bienes de la Iglesia para responder a las necesidades del
pueblo.
Pero
no es un tema público,
no hemos hablado del Papa, religioso. No hemos hablado del Papa.
No lo conozco mucho, pero...
En la cadena de...
Pero ahí ha estado...
Ya ha tenido gestos.
Me parece un precedente magnífico.
Ahí ha estado la Iglesia.
Me parece un precedente magnífico.
Pero la Iglesia, y Cáritas es la Iglesia.
Claro. No, pero...
No, perdonadme, la Iglesia somos todos, ¿eh? Se nos olvida. La Iglesia somos todos.
La Iglesia y Hacienda es el mismo ente.
Es que los curas... ¿Qué tal? La Iglesia somos todos.
La Iglesia y Hacienda, primos y hermanos.
Yo, José Luis, permíteme también que te corrija. Tú antes apelabas al dinero público como bien social. Yo creo que el dinero debe necesariamente tener siempre un fin social. El primer fin social es para el que lo genera, para el propio propietario del dinero. Pero luego después, a través de los impuestos, el dinero tendrá que terminar siendo público también. Luego, por tanto, yo creo que hay que ser exigente no solo con el dinero público, sino con el dinero en general también.
Sí,
el
estoy de acuerdo,
particular,
estoy de acuerdo.
Que efectivamente
el dinero
después...
es el valor universal, es decir, si es el valor universal, es el valor social por antonomasia.
Claro, efectivamente.
Y si no tiene sentido el dinero.
10 segundos.
Bueno, yo simplemente quería hablar un momento del Papa Francisco, que no hemos dicho nada, que sinceramente a mí personalmente me genera unas vibraciones increíbles. Creo que va a ser un Papa rompedor y que va a generar un cambio importantísimo en la Iglesia y nos va a ayudar a todos. Y yo creo que desde ese punto de vista debemos ser optimistas, porque va a ser una persona que lo primero que ha hablado es de los pobres y de cambiar la Iglesia. Y puede ser el principio de un cambio importante.
Una y media. Nos volvemos con Vox Populi después de Semana Santa.